Morelos y sus misterios. Misterios. Por Elizabeth Brauer.
Tepoztécatl y la Mazacuatl, el héroe y la serpiente. Parece que el agreste misterioso y maravilloso diseño con que la naturaleza dotó a la montaña de Tepoztlán es irrepetible. No se detuvo ante ningún capricho, creando figuras, rugosidades, cuevas, pozas, grutas, donde se filtra el sol para darles brillos de fiesta a piedras que parecen vivas de por sí y luego teñirlas de colores. Es un lujo de lugar. Es de una apabullante belleza y de una imponente magnitud. ¿Cómo no iban a surgir leyendas? ¿Cómo no ver fantasmas si tanto se presta el sitio? Así que les vengo a contar la de la Mazacuatl, una serpiente enorme y de piel cambiante que se esconde en el paisaje mismo como una arruga más de la piedra que la rodea. Vivía, dicen los antiguos, en las grutas que con su misma cola enlazaba, las de abajo con las de arriba. Si cruzaba el valle, mientras su cabeza llegaba a la montaña de enfrente, su cola todavía estaba en la montaña contraria. Así de larga era. Enredaba a todo el pueblo con su lengua y con su cola. Y una vez al año exigía una alimentación especial de conmemoración o por su cumpleaños, pero se ponía brava y entonces debían ofrecerle para engullir nada más y nada menos que seres humanos. Los ancianos se prestaban para ser devorados y salvarle la vida a sus hijos y a sus nietos, para darles chance de disfrutar sus años, al fin que los de ellos ya se habían convertido en dolores y remilgos. De todas maneras, era un gesto heroico. Pero el nieto de uno de ellos, Tepoztécatl, muy agradecido por las enseñanzas de su abuelo, que le había dado tantas emociones, por tantos secretos que le había dicho, le era insoportable la idea de que su progenitor se inmolara. Su abuelo le era muy preciado, porque con sus historias que día a día descubría que le daban armas, herramientas para salir de sus propios problemas, y entonces él se sentía seguro y lleno de recursos. Y también le servían para platicar cuando se hacían esos silencios azarosos frente a las muchachas. Y eso les encantaba, pues él había notado que las chavas parecían suspirar por cualquier galán que tiene el don de la conversación. Y entre paréntesis, eso sigue siendo cierto. Así que empiecen a agregarle algo al qué onda, güey. Volviendo a la leyenda de Tepoztlán, que les platico aquí, Tepoztécatl, nuestro héroe, no se le atoraba la lengua y aplicaba todo su saber cada que abría la boca. Y no dejaba de ir a cenar con su abuelo, quien le contaba y le contaba las cosas que había pasado, lo bueno y lo malo, y cómo habían logrado evitar mayores daños o ganado mejores frutos, y no solo sus recuerdos, sino que se robaba los de sus amigos y de todos los que en su tiempo había conocido. Se lo platicaba todo, con emoción y suspenso, y describiendo con claridad el entorno, analizando los hechos y descubriendo a la gente involucrada, sus intenciones y sus decepciones, sus penas y sus gustos, sus temores y sus atrevimientos. Cada historia la relataba de tal manera que para Tepoztécatl era como si la estuviera mirando, como nosotros ahora a todo color y con artistas de cine. Y llegó el día en que los ancianos del momento debían hacer la ofrenda de su vida. Todo el pueblo andaba consternado, pero el animal monstruoso amenazaba con atacarlos a todos, comerse a los niños y matar a cualquiera, incluso las embarazadas, pues se veían apetitosas. Le llegó el turno al abuelo de Tepoztécatl. De alguna manera, que la leyenda omite, se rifaban los lugares cada año, quizá por la edad o por voluntad propia, pero le tocó a ese viejo, el viejo adorado por su nieto. Otros abuelos carecían de nietos interesados en el pasado, ni en las experiencias ni en las historias, así que eran engullidos sin remedio y solo por su sacrificio eran recordados. Pero para Tepoztécatl era más doloroso por su estrecha relación con el abuelo, y declaró que él se entregaría para salvar a su abuelo, pero desde luego que el anciano se negaba a ser sustituido por su nieto. Y entonces se sentaron ambos a pensar, a recordar eventos históricos parecidos y a sopesar las posibilidades de evitar morir engullidos cualquiera de los dos. Ya trepados en los lugares agrestes del Tepozteco, se pusieron a localizar los destellos diamantinos de la obsidiana, piedra semipreciosa que casi cubría los suelos de esas tierras, sobre todo en aquellos tiempos. Se descubría muy fácilmente, pues reflejaban los brillos cuando le tocaba el rayo solar. Era negra y filosa, y servía para hacer puntas de flecha, por ser dura como el cristal. Incluso en el camino del Calvario Tepoztécatl, que iba en el lugar de su abuelo, se empeñó en recoger muchas más, aunque el trayecto se le dificultara, y las guardaba en el mecapal, junto con las recogidas el día anterior. La serpiente antediluviana los esperaba arriba del cerro, donde luego edificarían la pirámide, y se le hacía agua a la boca, pero como era de la especie de las boas, se tragaba entera a sus víctimas, y lo hizo así con Tepoztécatl. Pero este, con la agilidad de su juventud y seguro de sí mismo, le clavó todas las obsidianas que había recogido en el paladar y en la tráquea y en el esófago y en lo que fuera que tenía por dentro el animal del demonio. Y entonces el monstruo, herido, primero vomitó, salvándose todos los engullidos, y después se desangró, provocando un verdadero río helado con su sangre fría. Tepoztécatl y los demás escupidos agarraron a la mentada viborota pedradas para rematarla, matándola para siempre. Bueno, como suele suceder cuando se mata. Tepoztécatl se convirtió en el héroe y por eso le pusieron su nombre al cerro, el Cerro del Tepozteco. Y además, desde entonces, los nietos escuchaban a los abuelos para que se les ocurrieran más y más soluciones para sus problemas de vida, como lo hizo Tepoztécatl para deshacerse de la Mazacuatl. Ahora hay por ahí otra Mazacuatl, o varias, que se llaman jueguitos, celulares, teles, y se tragan a los abuelos y sus historias, y las sustituyen por otras nefastas, violentas, que les destruyen la empatía que debe existir entre los seres humanos, y que están controladas por quién sabe quién, pero que les producen adicción y soledad a nuestros nietos. Falta saber si Facebook o Twitter son igual de sabios que cualquier abuelo. ¿Pero serán igual de bien intencionados? ¿Qué habrá detrás de la red? ¿Una Mazacuatl? Mientras lo averiguamos, acuérdate que lo que subes a la red ronda por ahí y se engancha en la red. Se puede atorar y, como dicen los argentinos, la red es para divertirnos, para convivir. Conéctate con responsabilidad. Que la red no te enrede. Sería una lástima que la Mazacuatl moderna te engullera. Postdata 1, Internet, leyendas mexicanas. Postdata 2, plática con gente de Tepoztlán. Postdata 3, México, tierra de leyendas, de Mario Villagrán. Postdata 4, un poco de composición original de varios abuelos que no quieren incriminarse porque la verdad ya no cumplen con su vieja función y parece como si ya se los hubiera tragado la Mazacuatl.
Morelos y sus misterios. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.